Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. El saludo para Miriam Leiva, allá en La Habana, para Michelle Suárez en España. Para Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción, y hoy la dirección técnica es de Tony Simón. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y gracias, muchísimas gracias por la sintonía, los que nos sintonizan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También, por supuesto, los que nos escuchan en la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y recuerden que a las 10 de la noche nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, las noticias como son RM de Radio Martí. Las noticias como son rm@gmail.com. Ahí también nos pueden dar sugerencias, saludos, con lo que estimen conveniente. Hoy en el programa, en solamente minutos ya en tertulia, vamos a tertuliar con Miriam Leiva, Michelle Suárez. Entre las noticias del momento, hay declaraciones del director general de la línea aérea Delta. El señor, que se encuentra en Atlanta, habló de Cuba y de la situación de Cuba en cuanto a su compañía entrando a La Habana. Esto es por un lado. También hay un interesante editorial del importante periódico o la revista The Economist, esta revista británica The Economist, que habla también sobre la celeridad, vamos a decirle así, de los cambios en Cuba y realmente lo que ellos consideran que está sucediendo. Y bueno, vamos a hablar de Venezuela. Increíblemente ha dejado muchos sorprendidos. El gobierno venezolano ha retirado fondos del Fondo Monetario Internacional. Esto es porque necesitan dinero. Así que eso es lo que está pasando en Venezuela. También hoy vamos a hablar sobre Nicaragua. Hay pues toda una nube de protestas y también de sospechas en Nicaragua porque se cree que el gobierno quiere controlar la internet, a través del control de la banda ancha, quiere controlar la internet. Eso también en cuanto a Nicaragua. En el programa y vamos a hablar de política estadounidense. Jeb Bush, el republicano, ¿qué pasa? ¿Se lanza o no se lanza? Todas las encuestas lo miden, pero el hombre no se lanza. Vamos a estar tocando ese y otros temas en política estadounidense.
Y al final conocerán, les voy a contar, quién es la depositaria de todos los secretos musicales, personales y cinematográficos de Frank Sinatra.
¡Wow! Ahí hay bastante. Bastante hay ahí. Y voy a comenzar, hoy vamos a hablar mucho de economía, ¿verdad? Yo traje un tema también para comenzar en noticia, si no es insólita, por lo menos es curiosa. ¿Se imagina usted un país sin dinero en efectivo? Pues ya casi que no es una imaginación, es casi que un hecho. Porque esta semana el gobierno de Dinamarca sorprendió anunciando que pretende suprimir tan pronto como el año que viene, en el 2016, el dinero en efectivo en tiendas de ropa, gasolineras y restaurantes. Esto es solamente para comenzar. Su objetivo a largo plazo es convertirse en el primer país que acabe con las monedas y billetes en circulación. La medida fue presentada como parte de un paquete de propuestas para fomentar la productividad en los negocios. El objetivo es eliminar los considerables costes administrativos y financieros que implica el manejo del dinero en efectivo. Pero, ¿esto es posible? Se pregunta la agencia de prensa. ¿Cuáles serían las ventajas de un mundo sin dinero en efectivo? En el caso de Dinamarca, no solo parece probable, sino que el gobierno ya va detrás de estas viejas costumbres de la población. Todos los adultos del país tienen una tarjeta de crédito, según la Comisión de Pagos danesa. No solamente esto, sino que además la mayoría de las transacciones ya se hacen en tarjetas de crédito y un tercio de todos los negocios en Dinamarca ya aceptan tarjetas internacionales, no solamente nacionales, sino también internacionales. Así que Dinamarca podría convertirse en el primer país del mundo donde no exista el dinero en efectivo. Me llamó muchísimo la atención. Ecuador, el presidente de Ecuador quiere hacer algo parecido, pero utilizando los teléfonos para pagar. Esto quizás la economía de Ecuador es muy distinta, por supuesto, a la de Nicaragua, a la de Dinamarca, quiero decir. Pero sin dudas, me parece sumamente interesante un país sin dinero en efectivo.
¿Qué país?
Dinamarca.
Yo no creo que sea Dinamarca el primer país sin dinero. No voy a mencionarlo, todos sabemos que hay uno y tal vez dos o tres países sin dinero.
Sí, no, pero estamos hablando de otro tema. No me hagas reír, que ya estamos en el fin de semana.
Y lo hacen por arte de birlibirloque, ¿se acuerda aquello?
Sí, claro.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y sí, siendo Dinamarca uno de los países con mejores estándares en todos los índices en el mundo y además una población pequeña, pues puedes hacer este tipo de cosas innovadoras y que creo que pienso que va a funcionar allí. Claro, en otros países será muy, muy difícil.
Claro que sí. En Cuba, increíblemente, en Cuba...
Yo no dije nombre.
No hay ni tarjetas de crédito.
Yo no mencioné nombre.
Y el dinero no está muy abundante, pero no porque quieran acabar con el dinero en efectivo, sino que no aparece.
Ah, bueno.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. En Cuba ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí. Verdaderamente, pero... en Europa, por ejemplo, en Portugal estuve recientemente, es realmente complicado pagar con tarjeta. Es más bien con efectivo en todas partes. En España no tanto. Creo que en España hay una buena cantidad de negocios que aceptan la tarjeta y lo lógico sería avanzar hacia ese modelo. Claro. El modelo del dinero plástico para quitarse un montón de problemas de encima.
Así vemos.
En las noticias como son, Tertulia.
Y en Tertulia comenzamos destacando que el director general de Delta se siente feliz porque su aerolínea canceló menos vuelos que la competencia, las quejas disminuyeron y lo más importante es que están registrando ganancias récord a pesar de una mala apuesta en los precios del petróleo. Además están enfocados en otros mercados internacionales, principalmente México, una flexibilización en las normas aéreas mexicanas con Estados Unidos prevista para el año entrante podría ayudar a la aerolínea a expandir sus operaciones hacia México, un gran socio comercial según el ejecutivo. Pero hay mucho más de esta información. Delta también tiene planes de aterrizar en Cuba algún día, dice así la información. Sobre Cuba dijo que todos creen que es la panacea, pero yo no lo creo así. Comenta el ejecutivo, es el resultado de una planeación central saliendo mal. Lo que digo es, Cuba no tiene infraestructura, no tiene una economía real. ¿Cómo creer que esto de improviso soportará decenas y decenas de vuelos al día? Además, Cuba permitirá o competirá con Jamaica, Islas Caimán, México y otras decenas de destinos turísticos de playa. Si yo fuera ellos, haría dos cosas. Uno, instauraría rápidamente un sistema legal y bancario que respete la propiedad y el capital privado. Dos, adoptaría el dólar como moneda, así dijo el director general de Delta, Richard Anderson.
Interesantes estas declaraciones. Miriam Leiva.
Sí, Cuba, indudablemente, hay muchas expectativas y realmente puede ser que se incremente mucho la llegada de turistas fundamentalmente a Estados Unidos, tanto por la apertura a 12 categorías que ha hecho el presidente Obama, como si se levanta la prohibición de viajar a los norteamericanos libremente a Cuba, que eso está ya propuesto hace tiempo en el Congreso americano, y Cuba es uno de los pocos países que a los que no puede viajar los americanos. Creo que ya queda como el único prácticamente. Entonces, eso es una realidad. También se ha incrementado el turismo, aunque realmente no se ha incrementado en la medida en que pudiera, por precisamente sobre todo, bueno, uno que Fidel Castro no quería turismo, ¿no? Y pero ya cuando eso se fue liberando por carencia de infraestructura, sobre todo, bueno, capacidad hotelera y esto mismo de los aeropuertos muy pequeños, anticuados y otras cuestiones que, bueno, poco a poco se están mejorando, e incluso esto de las capacidades da posibilidad ha impulsado, digamos, a que el gobierno tenga que abrir a los cuentapropistas pues las opciones para poder alquilar cuartos, casas, etcétera. Los aeropuertos se han ido modernizando y se está planeando construir, y yo pienso que eso entra entre las los intereses estos de traer miles de millones de inversión extranjera a Cuba para poder precisamente no solo afrontar la producción que se necesita para darle alimentos y darle otro tipo de productos al sector turístico y a los turistas que vengan, sino también para crear esas infraestructuras que indudablemente el gobierno cubano no tiene dinero para hacerlo, y tienen los inversionistas extranjeros que tener alguna realidad, alguna perspectiva de que su inversión dé frutos aquí en Cuba. Y como dice este señor de Delta, pues hay que tener además una cuestión muy importante, que es los instrumentos legales que garanticen la inversión extranjera, garanticen la cubana, para empezar, que no hay real garantía, pero garantice la inversión extranjera en Cuba. Yo sí tengo aquí, quizás sea una cuestión bastante de soberanía nacional, que bueno, siempre aquí el gobierno la ha regalado, pero yo insisto en ella, y es que yo no quitaría la moneda nacional, yo no me ataría al dólar, porque cuando uno ata se ata una moneda extranjera, pues depende de las fluctuaciones de esa moneda, pero además de las medidas que adopte el otro país en relación con su moneda, y uno no tiene ninguna prerrogativa, ninguna posibilidad de determinar sobre la moneda, y la moneda es básica en el desarrollo de la economía, claro. O sea, en una economía en general.
Claro, más allá de los detalles, ¿no? Como este que acaba de decir Miriam, con el que estoy de acuerdo. Yo creo que este hombre, este ejecutivo, ya paso a Michelle, este ejecutivo, cuando todos o muchos de los ejecutivos están viendo un escenario demasiado romántico en Cuba, económicamente hablando y de posibilidades de negocios, yo creo que este ejecutivo ha puesto el dedo en la llaga con su pragmatismo. Y es interesante atender lo que ha dicho, porque hay muchos que sin ser grandes ejecutivos están diciendo esto mismo que acaba de decir este hombre, que de negocio sí sabe. No por gusto tiene una de las mejores aerolíneas del mundo. Así que, Michelle Suárez.
De las más grandes y de las más prestigiosas y seguras, además, Delta. Ha dicho una gran verdad. Ha puesto un poco de sentido común en todo este debate que estamos viviendo en los últimos meses sobre las posibilidades que se abren en Cuba. Y hay una frase con la que me quedo. Está hablando de una economía real. Cuba necesita una economía real. ¿Por qué? Porque no basta el impacto inicial que podrían tener los viajes de los norteamericanos en Cuba con la calidad del turismo cubano, que sabemos que es bajo y hay baja repitencia. Además, esto se desinflaría al poco tiempo. Hace falta un nivel turístico por lo menos como el de República Dominicana o el de México, o el de Jamaica, de los países del área, es decir, con esa intensidad. Y luego, cuando se refiere a una economía real, está diciendo algo que nos compete a todos nosotros, y se está refiriendo no solamente a sus intereses, a los intereses de Delta como compañía aérea, sino a los intereses de los cubanos. Está diciendo que en Cuba hace falta que la gente pueda viajar con su dinero, con el dinero que le pagan por su trabajo, y no de la manera en que se hace ahora. Todas estas personas en México, en República Dominicana, que tienen una visa para entrar a Estados Unidos por 5 años, ejercitan su derecho, ¿no? Los profesionales, la clase media, ejercita su derecho y viaja con su dinero, no con el dinero de la familia que vive en Estados Unidos. Y es ahí donde se ejemplifica perfectamente lo que este hombre dice como economía real. Es decir, un país que sea capaz, ese mercado de 11 millones de personas, que sea capaz de producir para que esas 11 millones de personas puedan consumir, puedan viajar y puedan realmente llevar su vida adelante en diferentes grados y en diferentes niveles, pero que la gente pueda realmente tomar el rumbo de su vida sin depender de lo que le pueda aportar en un momento determinado un familiar en el extranjero. Y mientras en Cuba toda la inversión que se haga no esté orientada directamente a ese mercado, al mercado cubano, los 11 millones de personas que viven allí, todo lo demás, desde mi punto de vista, está siendo bastante artificial.
La revista británica The Economist dice en un editorial que por debajo de toda la afabilidad de las visitas y las conversaciones que se han sucedido desde el anuncio de que Cuba y Estados Unidos pondrían fin a su larga Guerra Fría, hay un sustrato de inconformidad. Tras medio siglo culpando al embargo de Estados Unidos por todos los males de Cuba, los revolucionarios cubanos ahora se resisten al capitalismo americano por miedo a ser arrollados, observa el editorial, y el resultado para los cubanos de a pie no es demasiado cambio, sino muy poco, con más pobreza que en muchos países vecinos y los balseros huyendo hacia la Florida. Y aunque algunas cosas están cambiando con la emergencia de un pequeño sector privado, la revista señala que para que los cubanos se beneficien de la apertura con Estados Unidos, los gobernantes de la isla tendrán que reformar el sistema con más celeridad y audacia que hasta ahora. Para empezar, bueno, abrir el sector a la empresa privada y en lugar de publicar una lista positiva de actividades permitidas, reservarse solo algunas y autorizar todas las demás, incluyendo medicina, arquitectura, enseñanza, abogacía, cuyos profesionales podrían atender las demandas de los nuevos burgueses.
Interesante, Miriam.
Hay una realidad. El problema no es que los americanos puedan venir aquí a resolver las cosas, o ni incluso los cubanoamericanos, ni a hacerla más difícil, sino que el gobierno cubano se abra a las posibilidades que se le están presentando en este momento, y indudablemente el gobierno cubano quiere, como dijo Raúl Castro el otro día, lo que lo critican, pero que lo mejor es ir sin prisa pero sin pausa. Entonces, yo pienso que la población tiene esperanza y está contenta, pero a su vez se da cuenta que este gobierno no quiere abrir, y ahí es donde están los problemas. Hace muchos años que venimos diciendo que categorías de empleo con cuenta propia que se han abierto no resuelven realmente los problemas de la economía real del país y tampoco de la gente, porque además se le ponen prohibiciones y cortapisas, y entonces con el pretexto de que no quieren macetas, que no quieren gente rica, lo que no quieren es que las personas progresen y sean más independientes económicamente. Entonces el mismo gobierno está entrampado en sus temores de perder, aunque sea un poquito de poder, de dar un poco más independencia a los cubanos, y eso hace que sea, que la economía tampoco progrese, porque no hay estímulo a la creatividad, no hay estímulo a que se pueda absorber el desempleo que tiene que hacer el gobierno para desinflar las plantillas y a su vez es toda una noria, ¿no? O sea, a su vez, al no haber incentivo, no se produce, no hay productividad, no se pueden subir los salarios, y al no subir los salarios la gente dice, ¿para qué voy a trabajar por lo poco que me pagan? Entonces, realmente el problema no es que las relaciones con Estados Unidos vengan a resolver los problemas de Cuba. O sea, los problemas de Cuba realmente los tenemos que resolver los cubanos, pero también el gobierno tiene que quitar ese gran dique de contención que tiene, lo cual es muy difícil. Inclusive, aunque hay a veces medidas del gobierno para abrir un poquito, la burocracia, la gente que tiene el miedo real más grande de perder todo eso, pues le pone obstáculos. Entonces, es verdad que la población tiene miedo a que esto haya posibilidades, pero que el gobierno cubano no le permita acceder a esas posibilidades. Y entonces, que venga inclusive una situación peor, más difícil, porque ya se ha demostrado, ¿no?, de hace rato al pueblo, el pueblo sabe que el gobierno no le interesa al pueblo cubano, lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y entonces es capaz de, bueno, sacrificar cualquier cosa que beneficie a la nación con tal de mantener su poder.
El entonces, poder político, claro.
Estos años son muy importantes porque se está produciendo ese tipo de movimiento, de que es muy difícil llamarle cambio, y que va a haber cambios, sí, generacionales. O sea, los viejos dirigentes van a dejar de existir y hay que ir creando las bases. Pero la solución, los americanos no son los que van a abrir este país, y además de eso no tienen una varita mágica.
Como dice la información dijeron que el mayor riesgo sería simplemente seguir entretenidos o remendando un sistema que mantiene a los cubanos sumidos en la pobreza en estos tiempos en los que sus aspiraciones están creciendo, claro que sí.
Claro, hasta que el plato en la mesa no cambie, no ha cambiado nada para un cubano de a pie. Michel Suárez.
Bueno, yo lo que espero es que estas reflexiones, como la de The Economist, se produzcan más a menudo y adviertan a la comunidad internacional sobre lo que está pasando. Es decir, que no pasen 10 años sin que haya una conciencia crítica sobre la situación del momento en el que está viviendo el país, porque 10 años podrían ser demasiado. Dijimos algo parecido en el 89, luego en los años 90 con aquellos cambios superfluos de Fidel Castro. Yo creo que 10 años más en las condiciones actuales serían demasiado para que entonces digamos que pensábamos que iba a haber una apertura y de nuevo todo se quedó en la nada. Y desde otro punto de vista, y hasta cierto punto, se entiende que la gente que no tiene nada y que está machacada desde hace tantos años ponga sus esperanzas en la salvación, en el anuncio del 17 de diciembre. Yo lo entiendo perfectamente cuando escucho, hay que ponerse en el lugar de las personas en Cuba que creen de que esto significa algún tipo de apertura que va a mejorar su vida, aunque eso le moleste al cardenal de La Habana, ¿no? Que la gente piense así, que se podrá resolver el problema de la gente quizás en un futuro más inmediato. Pero lo cierto es que los cubanos hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a ver nuestras esperanzas y nuestras posibilidades que lleguen desde fuera o que vendrían desde fuera, desde otra instancia que no tiene nada claro que ver con nosotros mismos. Y eso también influye en la manera en cómo la gente percibe este nuevo momento histórico que se está viviendo, ¿no? El de la reanudación de relaciones. La gente cree que va a poder ayudar a resolver su problema. Desde el punto de vista político, pasarán cosas, ¿no? En ese proceso de restablecimiento de relaciones. Pero está muy lejos de resolverse el problema de la gente, porque está muy enraizado y tiene que ver profundamente con la estructura del sistema político y económico de Cuba y no con nada más.
Por supuesto, y mientras tanto se está informando y concluimos que hay 38 balseros cubanos capturados a bordo de un barco del servicio de guardacosta de Estados Unidos a la espera, autorizados por el gobierno cubano, para regresarlos a casa. Pero lo interesante que hay en el grupo, personas con visas de turistas a la isla caribeña de Santa Lucía.
Increíble. Bueno, pues hasta aquí entonces. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.